Y aquí estamos en la hoja de ruta del día jueves con el momento de saludar a nuestro columnista de pueblos originarios, Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Mari Mari Andrea, Mari Mari Elena, Mari Mari Luis, a toda la audiencia de Hoja de Ruta y también de Comemos Yaún. Muy contento en esta tarde, una tarde hermosa con sol que tenemos después de la lluvia. Así que muy, muy contento de estar nuevamente por aquí. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno,
¿cómo
bien,
llevan la tarde?
Bien, muy
La tarde
bien.
de la. ¿Cómo va esa hoja de ruta?
Ya es jueves, ya es jueves, ya
ya
vamos.
casi jueves,
En
ya
camino.
hay bien más viernes que jueves casi. Bueno, para hoy les traje una pequeña reflexión sobre algo que alguna vez adelantamos en alguna columna, pero que después no desarrollamos, como ocurre la mayoría de las veces. Pero son como puntas, ¿no? Que vamos tirando así. Se ríe Luis, no sé por qué, no sé a consecuencia de qué es esa risa,
Usted
pero
es el
bueno, ya
columnista,
vamos
no, no
a.
sé cuál sería nuestro
Ya
rol acá.
te diremos las explicaciones del caso. Bueno. Un tema que siempre nos interesa, nos interesó mucho, es el tema del autorreconocimiento, es decir, cómo llega uno a su identidad, ¿no? Entonces es muy común cuando uno charla con la gente, con las personas, con los chicos, decir, bueno, creo que mi abuela pertenecía a pueblo originario, que era guaraní, o mi bisabuelo venía de Salta, entonces por ahí hay algún componente
Veo un
afro.
chipá y me
Bueno,
vuelvo loca, así que algún
claro,
gen
hay un
debe haber por
indicador,
ahí.
¿no? El indicador, el ¿cómo sería el chipanómetro? No,
El
no, 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 no,
chipanómetro,
no
claro.
inventemos nombres porque no podemos llegar a confundir a la audiencia. Y una de esas cuestiones, en el caso del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, siempre es el tema de los apellidos. Siempre termina siendo como la punta del iceberg, podríamos decir, la punta del ovillo de la madeja, para empezar a encontrar algunas respuestas, ¿no? Entonces hoy queríamos compartir un poquito el tema de los apellidos mapuche y particularmente. Cómo están conformados, más allá de su significado en sí, el sentido por ahí que tienen, ¿no? Y vale hacer la aclaración que lo que hoy conocemos como apellido, en definitiva, son nombres, ¿sí? Después pasaron a denominarse apellido, ¿no? Pero históricamente siempre fueron nombres. Entonces, bueno, decimos que el nombre, digamos, siempre está conformado por dos componentes. El segundo componente, por lo general, es el que expresa el tronco común de los descendientes, ¿no? Lo que algunos llaman linaje, estirpe, bueno, diferentes sinónimos, digamos, ¿no? Y el primero distingue a la persona individualmente, sería, ¿no? Como un rasgo más individual o más propio. Entonces, lo que hoy corresponde al nombre propio, digamos, ¿no? En este caso sería Andrea, Elena, Luis y demás. Entonces, y esto no es algo privativo o específico del pueblo mapuche o mapuche tehuelche, digamos, la mayoría de las naciones originarias de este continente y de otros también, siempre el nombre expresa mucho más que la forma en la que uno es denominado o llamado, ¿no? Es mucho más profundo que eso el nombre. Entonces, y su significado, digamos, se puede, como quien dice, materializar en su esencia o en su rol, sí, obviamente están dadas las condiciones, ¿no? Las condiciones adecuadas, el conocimiento y también la conciencia. Porque eso también es, cuando uno es portador de un nombre, bueno, toma noción y conciencia de eso, bueno, a partir de que conoce, ¿no? A partir de que sabe la historia de ese nombre o de ese apellido. Y bueno, entonces hoy uno dice, yo me llamo Julián y ni sé lo que significa Julián, ni sé cuál es su origen. Entonces, bueno, no hay mucha información sobre eso. Por ejemplo, las personas, conocemos muchas personas cuyo apellido termina en man, por ejemplo, ¿no? Podemos decirlo en. Lincomán, podemos decir Marimán, podemos decir Huenumán, bueno, hay unas. Y ese man, digamos, está haciendo alusión al manque, que es el cóndor. Y el cóndor, digamos, es un ave, es un ave que para todos los pueblos originarios, digamos, de la región, desde la región andina hasta estos territorios, digamos, un ave muy importante, digamos, ¿no? No solamente por su majestuosidad en sí mismo, sino también por el significado. Que tiene, digamos, en su vuelo, en su sentido de protección, en su sentido de vigilancia. Bueno, esto de surcar las alturas, digamos, es muy particular del manque, del cóndor. Entonces, en ese caso, diríamos que las personas que, llamadas manque o man, pertenecen a la estirpe o a la rama, como decíamos, de los cóndores, ¿no? Entonces, su apellido, pero también simboliza la alianza con el espíritu del antepasado y el que originó ese linaje o esa estirpe. Que a su vez sobrevigila y defiende a los miembros, ¿no? de la familia. Y la alianza original establecida originalmente, digamos, por nuestros antepasados, es la piedra angular, dicen, de la noción que refiere al contacto con la naturaleza, su energía y su fuerza. Por eso que llegar a un nombre, digamos, no era una cuestión antojadiza, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente posteriormente con la imposición del cristianismo se obligó al uso de nombres de pila, como se los conoce hoy, y es así que el nombre original pasó a ser un apellido, ¿no? Entonces, alguien se llamaba, no sé, Calfuñanco y pasó a llamarse Pedro Calfuñanco, por así decirlo, claro, ¿no? O sea, ese fue el... Si les parece, ustedes tienen ahí unas hojitas, sí, tienen tarea para el hogar también, pero bueno, lo vamos a hacer en clase hoy. A ver, Elena, si podés mencionar al menos tres.
Que ¿Tengo que arrancar algún orden? Porque siempre no, meto la pata. Entonces, no, pero, no. Le pregunto. Bueno, Caipillán, por ejemplo, que dice seis espíritus y lo marcó con una línea negra. No sé qué quiere decir.
Era otra. Bien, Caipillán, que está formado también por dos, ¿no? Pillán, recordemos que es el espíritu o el volcán. Muchas veces se traduce como volcán también, ¿no?
Mira.
A ver, ¿qué otro es?
Bueno, Catrilef. Sí. Carrera detenida o cortada. Uh-huh. Y
porque Catri justamente es algo cortado.
Ajá.
Cuando se dice Catri es algo cortado. Está Catrileo también, que es río cortado, digamos. Mira. O herido, puede ser también traducido como herido, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si fuera Catrimán, sería como un cóndor herido en ese caso. Uh-huh. No sería un cóndor cortado, digamos, ¿no?
Bien. Y después el otro que dice Cau-Cau, gaviota.
Bueno, eso sí, tenemos aquí en la costa nuestra, es un nombre, o por ahí también está el apellido Caucamán, también, que sería la unión de las gaviotas con los cóndores, ¿no?
Ah, mira.
A ver,
bueno,
Andrea, a ver qué.
Tengo una lista acá, son unos cuantos.
Bueno, dos o tres, a ver.
Me llamó la atención porque hay algunos que son apellidos de gente que yo conozco.
A ver, ¿de quién, por ejemplo?
Por ejemplo, Chodil, uh-huh, de una colega de La Plata. Que ser amarillo.
Bien, viene justamente del chot, o el chot, se le dice a algunos, que es el color amarillo. De uh-huh. hecho, hay una localidad que se llama Chosmalal, que tal vez algunos han sentido nombrar, que significa corral amarillento o corral amarillo, o es el color del...
Hay una radio nacional en Chosmalal.
Uh-huh. Bueno, le mandamos saludos entonces, de paso.
Bueno. Después me encontré con Huenchucheo, que así se llama una canción con un relato de Patricio Cunningham, Juan Huenchuche, un poblador de allí, de la zona de Lago Blanco.
Bueno, ahí, ¿y qué dice el significado?
Dice hombre y choique.
Claro, porque está compuesto justamente por Huenchu o Huentru, que sería el hombre. Huentru es el hombre y Zomó, por ejemplo, es la mujer. Y Cheo, que todos los Cheo vienen de choique, ¿no? Así cuando uno dice ñancucheo, bueno, también y los cheo, digamos, vienen, son el choique cortado, digamos, ¿no? Que está cortado el nombre.
Ah, bien. Y Lincomán, uh-huh, que eran vecinos allá del barrio de mi truncado natal, ejército de cóndores.
Claro, bueno, vieron que cuando uno analiza un poco el significado, hay algunos que tienen un significado muy literal y hay otros que tienen que hay que buscar más el sentido. Pero la historicidad que tienen esos nombres es muy interesante y eso siempre nosotros decimos es un trabajo práctico, tarea para el hogar, que la gente muchas veces se lleva, ¿no? De indagar. Porque muchas veces también hay apellidos que han sido cortados, modificados, no sé, algunos, por ejemplo, pueden ser Millaván y otros son Millabanque, o sea, son en una misma familia puede haber. Porque tengamos en cuenta que cuando se empezó a castellanizar, digamos, los apellidos o los antiguamente nombres, hoy apellidos, también se produjeron muchos errores. Y esto no solamente le pasó a los pueblos originarios, sino también a los inmigrantes, digamos, ¿no? Mucho agregado de letras, sacado de letras y demás, ¿no?
Simplificaciones.
Claro,
claro, no le entendían nada y le ponían flores, por ejemplo.
Claro, porque justo había un florero ahí enfrente. Bueno, entonces... muchos apellidos sufrieron estas modificaciones al ser registrados, digamos, sea por los eclesiásticos, que fueron los primeros que empezaron a anotar esos nombres, como también por el Estado cuando empieza a registrar a la población. Y en muchos casos fueron cortados, modificados o directamente castellanizados, ¿no? De Huenchueque pasar a ser Pérez, por ejemplo, ¿no? Hubo muchísimos, sobre todo aquí en la zona de región patagónica, diríamos, hay muchos cambios de apellidos, muchísimos. Y en muchos casos también a veces se le otorgaba el nombre del patrón o del hacendado que estaba en la zona, digamos, ¿no? El apellido que tenía y pasaban a ser todos, no diríamos que de su propiedad, pero andaba bastante cerca, digamos, ¿no? Con ese registro. Y también otro dato interesante para tener en cuenta es el tema de las identidades territoriales, porque acá también hablamos en algún momento de cómo incidían las o cómo inciden las identidades territoriales al momento de otorgar un nombre, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, decíamos que nosotros como población, si nos tendríamos que identificar por la identidad territorial, nosotros seríamos lafkenche, porque estamos cerca del mar, del Lafken, ¿no? Si viviéramos en la zona de las montañas, digamos, diríamos que somos maguidanches, que somos personas o gente de las montañas. Bueno, hace poco anduvo por acá el Peñi Pedro Cayuqueo, nosotros uh-huh. le decimos el Peñi Guluche porque viene de Gulumapu, ¿no? De la tierra del oeste, y él cruzó para acá a visitar a los Puelche, digamos, que son las personas del este, ¿no? Entonces, las identidades territoriales también, digamos, de acuerdo a la podríamos denominar distribución geográfica de la Melihuitranmapu, digamos, también tiene mucha incidencia en eso, ¿no? En el nombre, digamos, y demás. Entonces, por eso decíamos que las identidades son como la pehuenche, la afkenche, picunche, huiliche. En muchos casos se confundió, se decía que la población del sur de estos territorios no era mapuche, sino que era huiliche, cuando en definitiva huiliche es una identidad territorial de los mapuches, así como los ranculche, ¿no? Se decían los ranqueles son otro pueblo, cuando en definitiva forman parte del mismo pueblo, pero con identidades territoriales diversas, ¿no? Entonces eso es interesante tenerlo en cuenta. Y también traje aquí un librillo que se llama, también lo recomendamos por cierto, se llama Pedagogía de la Desmemoria de Marcelo Balco, que también anduvo por aquí en su momento presentando los libros. Y aquí hay un extracto de un boletín eclesiástico, esto estamos hablando de enero de 1879, en la isla Martín García, cuando la iglesia, digamos, registraba las prisioneros que iban llegando. Y bueno, aquí podemos encontrar algunos nombres, por ejemplo, que ya prácticamente cuando uno rastrea no los encuentra, ¿no? Y mucha mezcla también del pueblo mapuche y mapuche tehuelche, ¿no? O Aoniken. Por ejemplo, aparece Cayún, que todavía eso se conserva, pero está escrito acá con ñ al final. Cayuqueo también está. Emiliano Aucao. Esteban Chanafilio. Colil también aparece. Pailiahualu también es otro apellido que aparece. Nahuelgenti. ¿No? Hoy encontramos Nahuel Gual, Nahuel Kir, Nahuel Gwen, pero bueno, también estaba en ese momento, ¿no? Guayquiril, Wen Maical, entonces, bueno, aparecen Pichelén, Nayuqueo también aparece, Calfugur, bueno, Tropagual, y este registro, digamos, es bastante impactante porque dice, bueno, nombre de los indios bautizados en Martín García desde enero de 1879 y todavía vivos en el primero de abril del mismo año, ¿no? Todavía vivos.
¡Qué brutal!
Y muchas de las edades, vemos acá un año, 8 años, 6 años, 7 años, 6 años, 8 años, 6 años, o sea, mayormente eran niños, la gran mayoría de ellos. Y decían del país del que provenían, ¿no? Entonces dicen Mamulche, Azul, Tapaleufú, Azul, de Chile, Cauquel, Azul, Carué, Azul, bueno, Mamuelche. Acá también en Río Negro creo que hay una localidad que se llama Mamuelchoique también, que es bastante conocido. Pero entonces, digamos, estos primeros registros, digamos, de la población que era llevada prisionera a la isla Martín García del año 1879, digamos, también registraba. Y es una punta para empezar a buscar cuáles de esos apellidos se han mantenido y cuáles ya no están más. Y si no se tradujo, no estuvo más ese apellido, quiere decir que en algún momento ese linaje se cortó, ¿no? Dejó de existir. Entonces esa es una de las consecuencias también, bueno, que trajo la conquista entre tantas otras, ¿no? Pero siempre decimos que el tema de los apellidos siempre es una buena punta del ovillo para empezar a desandar el camino, digamos, de la identidad. Y por el otro lado también eso abre otras puertas que tiene que ver con trayectorias, con migraciones, con movimientos de lugares, con desplazamientos, que también de familias que dicen, no sé, yo viví toda la vida en Hueraique, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que el abuelo vivía en la zona de Trevelin, ¿no? Y llegó a Hueraique y ahí empezó toda la familia, pero digamos, su abuelo vino desde otro lugar. Entonces, por ahí uno entiende de cómo encuentra apellidos que suelen ser muy comunes en la cordillera, por ejemplo, el Río Gallegos, ¿no? Entonces, esa dispersión geográfica que hay, rastreando por los apellidos y sus trayectorias e historias, uno también puede llegar a reconstruir, digamos, ¿no? La historia de lo que pasó en estos territorios posterior a la conquista, ¿no?
¿Cómo sería, por ejemplo, ¿no? Si tuviese un apellido mapuche, de los tantos, ¿no? Que de repente tienen un apellido mapuche que no conocen su historia, ¿por dónde empezar a tirar de ese hilito?
En principio es buscar, por ejemplo, ustedes creo que tienen algunos más por ahí, no sé si que algunos que no leyeron, si quieren compartirlos,
sí, vamos viendo por ahí. Antillanca, por ejemplo, Perlas del Sol, dice, Calfuyanca, Joyas o Perlas Azules, Aucamán, Cóndor Rebelde, No Domado, y Aliapán, Nueve Pumas.
Creo que alguna vez vimos los números, ¿no? Acá.
Sí.
Bueno, ¿se acuerdan? Así que ahora lo van a decir al aire del 1 al 10 en este preciso momento, en el 3, 2, 1. Y este, bueno, por ejemplo, ahí, este, por ejemplo, yo soy Aliapán, ¿no? Son, sí. Sí, según la traducción, son nueve pumas porque viene de Aliá, que es el número 9, y Pan, que es del Pangui, que es el puma. Una forma puede empezar a rastrear es el tema de los significados y después en la propia rama familiar, ¿no? Preguntarle a tíos, a padres, a abuelos si todavía están, es decir, si siempre fue así el apellido. O por ejemplo, uno es González de apellido, pero su mamá es Necul, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, empezar por esa rama también. Y ahí es seguro que se va a encontrar con una historia muy interesante, también puede ser también con otras variantes, pero de muchas trayectorias, de muchos desplazamientos, de muchas veces son historias tristes, pero por otro lado también son historias de resistencia y de sobrevivencia, digamos, ¿no? De estrategias para sobrevivir.
Y Dani, en tu caso, entonces, que por ejemplo es Loncón, ¿se sacó la K?
Bueno, la utilización de la K o de la C también es de acuerdo a... Después se fueron haciendo como convenciones, ¿no? Después, por ejemplo, para el Mapuzungún apareció el grafemario Rañileo, que por ejemplo reemplaza algunas letras de uso. Por ejemplo, en vez de la U, ellos utilizan la B corta y dicen que es para acentuar, o decía don Anselmo Rañileo, que es para acentuar la pronunciación. Porque dice el sol no es antú, es antú. Entonces la pronunciación ya es distinta. O no es lo mismo decir mari-mari, que decir mari-mari. Digamos, ¿no? La pronunciación es distinta y demás. Entonces, en el caso del loncón, digamos, vendría del lonco. Muchos lo asocian al lonco, que es el cabecilla o el líder, pero también la N habilita para el nao, que el nao tiene que ver con el nahuel, y el nahuel es el tigre, ¿no? Entonces podría ser traducido como cabeza de tigre. Otros me han dicho también en otras regiones que los loncón, digamos, son traducidas como... Porque también está loncopán, que esa sería cabeza de puma, lonco y pangui. Entonces, bueno, están esas acepciones, digamos, que uno se puede encontrar. Y los que le decía en un inicio, digamos, ¿no? Porque también el nombre conllevaba siempre históricamente como una función o un rol, ¿no? Estaba, cuando uno encuentra la historia de o revisa la historia del Estraro, es muy interesante, porque cuando dicen que cuando Curiñancu, que era su padre, le pone ese nombre, fue a partir de un perrimontu, digamos, de una visión que él tuvo. Y él sabía que el Estraro iba a ser una persona muy importante para su pueblo. Y realmente, vaya si lo fue, digamos, ¿no? Con toda la historia que tuvo, ¿no? De ser capturado, de estar con el líder, digamos, de la conquista española y después, bueno, organizar a su propio pueblo para resistir. Entonces también los muchas veces se le dice los nombres, pero también acompañado por el pulio, digamos, que sería el espíritu que va a llevar a cada persona y que el rol que va a cumplir también al interior de su pueblo, digamos, ¿no? Entonces, en síntesis, podríamos decir que los nombres son mucho más que formas de ser llamado o denominado, sino que también cuando uno empieza a profundizar con entendimiento, con conocimiento, con conciencia, puede llegar a encontrar también cuál ha sido el rol que sus ancestros han tenido, porque después, no se olviden ustedes, que empezamos, después de la cristianización y colonización, digamos, se empezó a una línea patrilineal, digamos, ¿no? Uno empezó a llevar el apellido que llevaba su padre, pero antes no era así.
Claro.
De hecho, el Manuel Namuncurá, que era hijo de Calfucurá, no era apellido Calfucurá. Él era Namuncurá. Y así, bueno, tantos otros más, ¿no?
Como estos nenes de acá de la lista que nos leías, de ahí de Martín García, ellos tenían ese nombre que le había sido dado a ellos, solamente a ellos.
Exacto. Y uno, si quisiera rastrear a sus padres, sería muy difícil, porque probablemente el padre se llama de otra manera y la madre igual. Su nombre probablemente estaba más asociado a una identidad territorial o a un nombre dado en este sentido, digamos, ¿no? No en el... Y después, bueno, aquí también empezamos a ver cómo se fue. Algunos le pusieron Dominga, el otro le pusieron Esteban, a otro le pusieron Emilia, Felipe, Fernando, bueno.
Ah, y en el bautismo empieza...
En el bautismo se le otorgaba también un nombre más castellanizado, digamos, ¿no? Así que, bueno, ese era un poco lo que traía para compartirles hoy. Tal vez esperemos que en la audiencia haya alguno escuchando y diga, bueno, voy a empezar a investigar un poco.
Claro.
Y que después en algún momento nos cuente, digamos, ¿no? Cómo le fue con esa búsqueda, ¿no? Y bueno, para quería aprovechar también el espacio para compartir una canción que trajimos de la Caranchada Dúo, que es un dúo que anduvo por aquí por Comodoro hace bastante tiempo, ya por 2009 o 10. Y me acuerdo que estuvimos compartiendo una tarde de radio ahí con el compañero que le mandamos un gran amigo, que le mandamos un gran saludo, Mario Bakinsa. Le mandamos un gran saludo a Mario. Y bueno, con él estuvimos compartiendo y bueno, estuvieron haciendo un poco de música, así que de ahí vamos a compartir un gato, que no es el que dice miau, sino otro. Un
ritmo. La danza.
La danza, exactamente. Que se llama El Bailarín de los Montes, del disco Migración, del año 2009, de la Caranchada Dúo.
Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo en Ñauco. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, me corre tumbo le vuelo. Quiero una nota dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra. Es el dueño del corazón y mi vena. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches, era una tarde de enero, bailando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdo de antaño que nunca se pierde, detrás de un repique de lejos siento que vuelve. En contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado